Seriadictos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de sábado, seriadictos y seriadictas, y bienvenidos un día más a vuestra cita semanal con el universo de las series en directo en Radio Marca, desde cualquier punto del país, pero también en cualquier momento desde la web o app de Radio Marca, iVox y Spotify. Hoy día 27 de abril arrancamos ya el episodio número 34 de nuestra octava temporada. Yo soy Marc Vila y un día más me acompañan los especialistas más especiales del mundo de las series. Aida González.
Muy buenos días.
Y Daniel Burón.
Buenos días.
Ya superados los especiales series españolas que nos han gustado y han triunfado bastante también en las redes sociales.
Han encantado a la gente, ¿eh? Estuve leyendo comentarios en iVoox y la gente encantada.
Han gustado, fue un acierto, pero vamos a retomar ya un poco la actualidad con atención hoy. Fallout, una serie de Geneva Robertson Duoret y Graham Wagner basada en la famosa saga de videojuegos que tenéis disponible en Amazon Prime Video. Chicos, ¿qué tal Fallout? Bastante bien, ¿no diría yo?
A mí me ha gustado, yo he ido descubriendo también que soy la única que ha jugado a los videojuegos aquí.
Exacto, porque ni Dani ni yo habíamos entrado al mundo Fallout previamente vía videoconsolas.
Los conocíamos porque sabemos que existían. Yo sabía más o menos la ambientación que tenía, pero yo no conocía el universo en profundidad. Y la verdad es que me ha convencido, incluso para jugar.
Correcto. Sí, sí, exacto. Ya no solo para recomendar la serie, sino para jugar al videojuego Fallout y conocer algo más. Porque no estamos hablando de una narración como la de The Last of Us, por ejemplo, que también
estaba basada...
No es
una adaptación de un videojuego,
exacto.
¿No?
Exacto.
Simplemente lo que hacen aquí no es narrar la historia del videojuego, sino lo que hacen es coger la ambientación y el mundo y contar una nueva historia, que luego ya explicaré que está bastante basada en los videojuegos, siempre se basan en tengo que buscar a... Y en esta serie también vemos que la protagonista
tiene que buscar a alguien, ¿no?
Entonces, eso sí que es una...
El punto en común.
Efectivamente, que es muy divertido.
Luego Aida nos cuenta un poco más lo que se parece la serie en los videojuegos. Y incluso cronológicamente creo que también nos puedes decir si va antes o después o dónde está situada, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues el universo Fallout hoy presente en el Seriadictos, también presente un día más Jordi Moreno en el control técnico. Pero como ya sabréis, los que habéis visto la serie de esta semana Fallout, no es fácil adaptarse a un mundo hostil y apocalíptico. Como tampoco es fácil reclamar la cantidad que os corresponde después de sufrir un accidente de tráfico. Así que tranquilos, que en Seriadictos sabemos y queremos ayudaros. Si estáis en esta situación, si habéis sufrido un accidente de tráfico, tenéis que saber que os corresponde una indemnización. Entrad en calculatuindemnización.es, calculatuindemnización.es y calculad vuestra compensación económica de la forma más rápida, sencilla, 100% online y con los mejores profesionales. Sin papeleos, calculatuindemnización.es, calculatuindemnización.es, porque reclaman por tus derechos. Y ahora sí, empieza el Seriadictos.
Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón. Calcula tu
indemnización. ¿Has tenido un accidente y quieres saber qué cantidad puedes reclamar? Entra en calculatuindemnización.es. Podrás calcular el importe de tu indemnización al momento, sin esperas. Calculatuindemnización.es. Luchamos por tus derechos.
Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
Pues venga, vamos allá y vamos a empezar con el repaso a las noticias más destacadas de la semana.
Se filtra la renovación de Invencible por una cuarta y quinta temporada en Prime Video.
Al parecer, la serie de Amazon Prime Video ha confirmado su continuación más allá de la tercera temporada gracias a una filtración accidental que se ha hecho viral, que pertenece a una campaña de crowdfunding por parte de Skybone Entertainment, la compañía de entretenimiento multiplataforma fundada por el creador de Invencible, Robert Kirkman. La revelación, que inicialmente apareció en la página de la campaña y fue rápidamente eliminada, indicaba que la serie ha sido renovada hasta la quinta temporada. La filtración ha provocado un notable entusiasmo entre los fans y analistas de la industria. Esta serie animada, basada en el cómic de Robert Kirkman, ha sido aclamada tanto por la crítica como por los espectadores por su narrativa y sus secuencias de acción impactantes. La decisión de Amazon de expandir este universo a una tercera temporada y la supuesta planificación no solo de dos temporadas adicionales, sino de un videojuego triple A, ambientado en el mismo universo, sugieren que está estableciendo un legado duradero. La serie no solo ha logrado captar a una audiencia adulta con su seriedad y su meticuloso desarrollo de personajes, sino que también ha revitalizado el género con su disposición a abordar temas difíciles y su disposición a desviarse de las fórmulas típicas de las narrativas de superhéroes.
A ver, Robert Kirkman, The Walking Dead.
The Walking Dead.
Yo confieso que empecé a ver Invencible por Robert Kirkman, pero no acabé ni la primera temporada. No me atrapó, no...
Yo soy muy fan del cómic. Cómic, sí. Sí.
¿Y la serie la has visto?
Y la serie la he seguido semana a semana, aunque la segunda temporada admito que ha sido un estreno un poco raro. También es verdad que es cuando su narrativa funciona más o mejor como cómic que como serie, porque al final en los cómics te está haciendo un poco el Spider-Man de instituto a universidad, ¿no? Uh-huh. Los rollos adolescentes, de novias, etcétera, hasta que ya se va a ir a un punto, que es donde lo deja en la segunda temporada, un poco más espacial, un poco más épico, y donde habrá un poco más de aventura, digamos, más importante, ¿no? O más trascendental. A mí me ha gustado la segunda, pero admito que me gustó más la primera. A mí me gusta el universo, al final no deja de ser una... Lo que hace Robert Kirkman siempre, ¿no? Coge un género que tenemos muy manido, uh-huh, lo deconstruye y nos vuelve a contar lo de toda la vida contado de otra forma.
De otra forma, ¿no? Exacto.
Es lo que hizo en The Walking Dead y es lo que ha hecho en Invencible también.
Pues en esta línea, yo insisto, a mí no me acabo de atrapar, pese a que soy, o era, antes de las... 8 temporadas que le sobraron a The Walking Dead, ¿no? Era muy de Robert.
Temporada arriba, temporada abajo.
Sí, temporada, exacto, por lo que sea, no me acabo ya.
Que sí que se desvía mucho del cómic, ¿no? Por ejemplo. Sí.
En The Walking Dead, ¿eh?
Sí. Sí, Invencible sigue bastante el cómic. Al menos no la sigue tal trama tras trama, ¿no? Sino que va mezclando algunas tramas. Coge tramas de futuro, ¿no? Que ocurren más tarde, pero las mete aquí. Y digamos que vuelve a contar la historia de Invencible un poco más adaptada al universo de series.
Que sacan,
¿no?
Otro spin-off de The Walking Dead, ¿no? The Ones Who Lives, que en este caso
este es el
habla
de Rick y Michonne, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Que en principio va a resolver dónde está Rick. Ese
bueno,
misterio.
Si es
¿no?
que alguien le
interesa, ¿no? Si alguien
nadie
le interesa.
Ha hecho un change.org para este spin-off.
De momento me tampoco me consta eso, ¿no? Change.org arriba, change.org abajo. No me suena tampoco.
Yo a mí, es que Invencible es una serie que me gusta mucho y yo me he visto la segunda temporada y creo que...
De momento tenemos dos temporadas.
Sí,
¿eh?
Luego tenemos
capítulos.
También un spin-off con Atomic Girl que...
Sí, o sea, hay... No es un spin-off, es como una película de una hora, un capítulo de una hora extraño.
Explicándote su historia. Y la verdad es que a mí es una serie que me gusta mucho. Y yo la quiero comparar un poco con The Boys. Para mí The Boys era lo que ha acabado siendo Invencible, ¿no?
Exactamente.
Es la reinvención del mundo de los superhéroes. Creo que The Boys al final sigue un poco siempre sota, caballo y rey. Las temporadas son muy parecidas entre sí. Cosa que con Invencible no me pasa. Me parece que me da más jugo, ¿no? Que The Boys, que siendo que The Boys me gusta mucho.
Sí.
Pero creo que Invencible me da eso que me prometía The Boys, que era renovar un poco el universo de los superhéroes el tal y como género, los conocíamos,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y por eso creo que me gusta tanto. Sí que es cierto que la primera temporada es mucho más fresca, ¿no? Es mucho más... Te sorprende más que la segunda, pero yo creo que mantiene el nivel. Veremos a ver si alargando el chicle tanto, al final acabamos cargándonos un producto que en principio es un producto bueno.
Y a nivel de animación, la animación de la serie...
La animación es muy buena, la animación es increíble.
Sí que está muy bien, siendo muy simple, también hace un homenaje a lo que es el cómic, o sea, porque se parece mucho a su dibujo del cómic. Pero a mí me parece que está muy bien. Como bien dice Aida, para mí es exactamente lo que has dicho, ¿no? O sea, coge el género y lo que The Boys seguramente no se puede permitir por presupuesto tampoco, ¿no? Aquí lo puede hacer todo, ¿no? Entonces, pues nos vamos a unas aventuras más de los Cuatro Fantásticos o de Superman o de Guardianes de la Galaxia o incluso de Batman, ¿no?
Sí.
Tienes un poco homenaje a todo. Eso está muy bien. La verdad es que está muy, muy bien.
¿Algo más que queráis añadir de Invencible?
Yo tengo ganas de ver la tercera temporada para ver en qué línea sigue. Y es posible, bueno, yo The Boys la sigo al día, pero me he planteado muchas veces bajarme del barco. Pues es posible que al final...
Yo en esta cuarta, si sigue el mismo esquema que en las tres anteriores, seguramente me baje en la cuarta.
Entonces, depende de cómo siga la tercera, a lo mejor me bajo o no. Dependiendo. Yo la oportunidad la tiene y mi voto lo tiene. Uh-huh. Veremos a ver cómo continúa y también estoy muy de acuerdo con Dani de que es una serie cruenta, es una serie sangrienta, es una serie en puntos gore y eso es lo que... The Voice no puede hacer por falta de presupuesto y aquí lo bueno de la animación es que se puede hacer todo.
Y mira que The Voice han hecho cosas bestias.
Sí, ¿eh? Y bastante heavy.
Seguramente sea de las más cosas más bestias que hemos visto nunca en pantalla lo han hecho The Voice.
Efectivamente.
Pues ese es el nivel y vamos ya con la siguiente noticia.
Park Chan-wook hará un remake en forma de serie de una de sus mejores y más conocidas películas de acción.
El cineasta surcoreano Park Chan-wook se ha asociado con Lionsgate Television para desarrollar una serie basada en su thriller de venganza de 2003, Oldboy. Este proyecto, que se adaptará al inglés, busca replicar el impacto de la película original, que es célebre por su intensa narrativa y memorables secuencias de acción. Oldboy es un film que adapta un manga homónimo escrito por Garon Tsuchiya e ilustrado por Nobuaki Minegishi. Cuenta la historia de un hombre que es encerrado por un motivo desconocido en un principio durante 15 años, aunque con acceso a una pequeña televisión donde ve todo lo que va ocurriendo en el mundo. Tras su inesperada liberación, tiene 5 días para encontrar a su captor y descubrir el motivo de su encierro. El anuncio de esta adaptación televisiva viene en un momento en el que Park Chan-wook ya se ha establecido un nombre dentro de la industria televisiva internacional, particularmente con su reciente serie de HBO El Simpatizante, protagonizada por Robert Downey Jr., que ha sido bien recibida por la crítica.
Oldboy es un peliculón.
Oldboy es una de las mejores películas que he visto nunca.
A mí me gusta mucho, pero me cohíbe mucho el hecho de volvemos a adaptar esto en forma de serie. Es que tiene uno de esos giros y que nunca vas a olvidar en tu vida.
Exacto, el factor no, sorpresa, claro, ya no lo vas a volver
pero
a ver.
Tengo que decir, y tengo que decir una cosa, que a lo mejor os sorprende, a lo mejor no. Sí que es cierto que es una película que conoce todo el mundo y que al menos has escuchado hablar de ella, aunque no sepas de qué va. Pero hay mucha gente que no la ha visto y mucha gente amante del cine que no ha visto Oldboy o que a lo mejor la empezó a ver pero no la ha acabado o también se vio un poco captado por esta versión americana que se hizo horrorosa, que... por sí, cierto, ver sí. La coreana claro, siempre.
No confundáis Oldboy,
¿no? Japonesa, perdón.
La original con la de Hollywood, no, porque no
coreana.
Vale.
Es coreana, ¿no?
Es coreana, sí, cierto, sí. Cierto.
Para mí es una de las mejores películas.
Es el cómic, que es japonés.
Exacto. Y yo, sinceramente, creo que puede acercar a lo mejor también a las nuevas generaciones a Oldboy, que para mí es una historia muy chula y que tiene un final que nunca olvidas y que es un giro que impacta.
Claro.
Ya no solo más emocionalmente que de otra forma, ¿no? Pero yo creo que impacta.
La oportunidad a la serie se la vamos a dar, pero es lo que dice Dani, ¿no? El factor sorpresa que tenemos en la peli, cuando la ves por primera vez, ya no lo vas a tener en la serie.
Y mira que ha dicho, vamos a establecer nuevos giros. Pero claro, ¿qué giros van a ser más locos que ese, no?
No lo sé. Sinceramente, sí, claro. Cuesta de entender o cuesta de imaginar, como mínimo. Pero se lo vamos a dejar a Park Chan-wook, que por cierto...
Igualmente, ¿eh? Una película que ha influido mucho. No sé si recordáis la escena del pasillo de Daredevil de Netflix.
Sí, correcto.
Estaba sacada de la escena del pasillo de Oldboy.
Es que el cine coreano es muy bueno.
Sí,
el cine
coreano, soy muy fan del cine coreano.
Yo también.
Sí.
Creo que no es tan mainstream como Hollywood, pero...
No, y quedó, creo que patente...
¿Cómo se llamaba esta que ganó tantos Oscars?
Parásitos.
Parásitos, exacto. Parásitos.
Para mí es un cine que está muy bien y que yo llevo viendo antes de Parásitos.
Sí, sí.
Pero que yo creo que con Parásitos consiguió algo que no había conseguido nunca, que es exponerse al mundo y decir, oye, que tenemos
Estamos
un cine
aquí.
Increíble.
Correcto.
Y que ganamos premios. Porque Parásitos para mí es una de las mejores películas que he visto en los últimos años, tanto por su atmósfera, por ese final, ¿no? Ese giro final que también tiene.
Los giros, ¿no? Que caracterizan mucho el thriller coreano. Que
por eso me gusta
siempre,
tanto.
Siempre se basa en eso, ¿no? Un poco en giros... bueno, que no siempre son locos, ¿no? Pero que siempre suelen ser giros inesperados, ¿no? Y
exacto.
A mí me gusta mucho el cine coreano en general, ¿eh? Es una industria muy nueva, que es una industria de los 90 prácticamente que aparece el cine coreano, ¿no?
Pero, correcto, sí.
Pero que tiene muy buenos cineastas.
Efectivamente.
Historia de un asesino, creo que se llama también.
Historia de un asesino es Memories of Murder.
Sí, Crónica de un asesino.
Crónica de un asesino.
Es muy buena película, a mí me gusta mucho.
Es muy buena, sí.
De mis favoritas del cine coreano, de hecho.
De Bong Joon-ho.
Bong Joon-ho, que es el director de Parásitos.
Qué señor, ¿eh? Qué señor. Para darle un besito en la frente y decirle gracias, ¿eh?
Y yo, una que no es un thriller y también es de Bong Joon-ho y me gusta mucho, es Monstruo. ¿Monstruoso?
Monstruo Monstruoso.
Monstruoso creo que era la otra de J.J. Abrams. Que
ah,
era
de, sí, vale, pues Monstruo, Footage. Sí.
Monstruo, que está muy bien también. Una
y también tenemos la del tren.
Train to Busan es la otra, es la de zombies.
Sí, a mí esta, para mí, ya cruza la línea, ¿eh?
Lo voy a buscar.
Snowpiercer. Ahora, por cierto, Bong Joon-ho va a hacer una película con Robert Pattinson que se llama Mickey 7, que en teoría debería haberse estrenado este año y han pasado el estreno a enero del año siguiente.
Supongo
2025,
que también por los guionistas.
Que por tal. Sí, por cambio de fechas, por las huelgas, creo yo. Mm. Pero que sí que es una película.
Estoy entrísimo, ¿eh? Yo todo lo que haga este señor. Y aparte, bueno, si sale Robert Pattinson ya. Quiero decir, sí, ya tengo dos cosas que voy a, por la que ver la película. O sea que entrísimo.
Bueno, pues entonces, volviendo al tema Old Boy, vamos a tener serie. En este caso, pues con ganas de verla, pero al mismo tiempo, como siempre nos sucede, ¿no? Con un producto que nos ha gustado mucho, con esa expectativa de
a lo mejor
ver
nos hacen un gentleman.
¿Dónde está el listón?
Ojalá.
Pues ya firmaríamos, me parece.
Yo firmo, donde quieran, eso, firmo, ¿eh?
Ya firmamos. Sí,
no quiero que me vuelvas a contar Old Boy, sino que me cuentes historias en ese mundo de
Old Boy,
¿no?
Correcto. Mm. Sí, creo que por ahí sí que podríamos buscar la clave del éxito. Y vamos con más, algo más de aquí.
Cien años de soledad de Netflix presenta su sensacional primer tráiler.
Años después de que se anunciase el proyecto de adaptación, Netflix acaba de desvelar el primer tráiler de Cien años de soledad, la esperadísima adaptación de la obra maestra de la literatura escrita por Gabriel García Márquez. Eso sí, todavía no hay fecha de estreno para esta serie, que contará con nada menos que 16 episodios. En el adelanto que nos presentan, vemos al coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento. Pronto su mente vuela y vemos la odisea de sus antepasados hasta llegar al mítico Macondo. La sinopsis oficial reza lo siguiente: casados contra los deseos de sus padres, los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán dejan su pueblo atrás y se embarcan en un largo viaje en búsqueda de un nuevo hogar. Acompañados por amigos y aventureros, su viaje termina con la fundación de un pueblo utópico a la orilla de un río de piedras prehistóricas que bautizan como Macondo. Varias generaciones de Buendías marcarán el futuro de este pueblo mítico, atormentados por la locura, amores imposibles, una guerra cruenta y absurda y el temor de una terrible maldición que les condena sin esperanza a 100 años de soledad. Publicado originalmente en 1967, 100 años de soledad está considerada como una de las obras maestras de la literatura, no solo en español, sino a nivel global.
Pues 57 años después va a tener serie.
Efectivamente.
¿Eh? Cuéntatelo tú. Que en este caso veremos una serie de 100 años de soledad, que me parece también, si cuando la estabas eso, en el bachillerato estudiando, te dicen, está la serie. Oye, pues me hubieras facilitado bastante las cosas, por lo que sea.
Digo,
pero has
dicho
16 capítulos.
16 capítulos, efectivamente.
A mí eso que me tira para atrás.
Se estrena este año, se estrena en 2024, lo que pasa es que aún no sabemos fecha de estreno.
Leía yo el otro día, pero...
Es posible.
Pero vaya, no sé, a mí el trailer me ha gustado mucho.
A mí también.
Me ha gustado mucho ese trailer.
No me he leído 100 años de soledad, es un libro que yo creo que al final es un poco obligado. Si te gusta la literatura y eres amante de la literatura, creo que es un libro obligado de lectura. También es Gabriel García Márquez, es el creador de este realismo mágico, ¿no? Uh-huh. Que también vemos en Cien años de soledad. Y yo creo que llevarlo a la pantalla, yo creo que es, no lo he leído, pero por la sensación que me da, creo que es bastante cinematográfico a la hora de definir un poco los ambientes, y creo que puede ser bastante bonito de ver. Uh-huh. La serie creo que puede ser bonita de ver. La historia me interesa y veremos a ver si triunfa o se queda en la nada.
Claro, luego evidentemente...
Pero 16 capítulos me echa para atrás,
es
pero
es un formato
muy
que todavía no hemos...
No sabemos si son de media hora o son de una hora, ¿no? Claro.
Pintan ahora, ¿eh?
Es que 16, si creo, son de una hora, de 40 minutos te lo compraría.
100 años de soledad son los que necesitas para verte la serie entera, ¿no?
Pero 16 horas de serie, mira, yo...
Y no sé qué presupuesto habrá tenido tampoco, porque claro...
Es que es un proyecto que yo creo que se han intentado... O sea, bueno, hay una película de 100 años de soledad. Yo creo que es un proyecto que es bastante ambicioso y que tiene que salir bien.
Y lo veo un poco experimental también, ¿eh? O sea, lo de 16 capítulos...
Me parece muchísimo. A mí me parece...
Es un formato que no estamos habituados a consumir. Si 10 no, bueno, o 12 ver, incluso a, ya...
Antes hablaba de Daredevil y Daredevil llegó a tener 13 por temporada, ¿eh? También.
Bueno, y por 13 razones vale. La serie sí, también tenía 13 capítulos, sí, por, que sí, esto sí. Era a los inicios de Netflix.
Claro.
Que Netflix ya luego pero cogió un poquito época, el truco.
Hemos ido rebajando los capítulos, ¿no?
Y no tenías 50.000 series más.
Exacto.
En marcha, ¿no? Que
sí, si había dos o tres.
Claro.
Es que
claro.
Está luchando contra un catálogo de series de media hora, 40 minutos, de 8 capítulos, de 10 capítulos. Pero 16 capítulos, yo lo que haría si... Bueno, yo creo que Netflix no lo va a hacer porque
pero
no es su método.
Pero partirlo en dos temporadas, ¿no?
O partirlo en dos...
Sí,
o,
dos estrenos, ¿no? Como Stranger Things.
Exacto,
¿no?
Si no, lo que haría sería semana a semana.
También.
De dos en dos.
Para mí es lo ideal.
De dos en dos, cada semana te doy dos capitulitos y se te olvida.
Ahora es cuando sí. Dicen, no, son capítulos de 5 minutos. O sea, bueno, vale. Entonces, ya la cosa cambia.
Voy desayunando o me los meto,
sí,
¿no?
Sí, sí, tal cual.
Veniendo en el metro, ¿sabes?
No, bueno, pues...
Veremos. A mí me gustaría que la trajéramos y si nos gusta y nos convence, pues porque no... A lo mejor luego vemos, pues sí que les hacía falta los 16 capítulos y no recortaría a 10, por ejemplo.
Exacto.
Pero yo creo que no va a pasar. Creo que siempre puede recortar algún sitio.
También habiendo 16 me hace sospechar en que hayan respetado de alguna forma la novela, ¿no? O sea,
al completo.
Que tenga, claro, que tenga un sentido, ¿no? De esto es esta historia, esto es esta historia, ¿no? No sé.
Veremos a ver, cuando veamos un trailer más largo, cuando veamos también más adelantos, sí. Pues iremos viendo a ver cómo lo plantean.
Pues pendientes de 100 años de soledad, evidentemente que sí. Vamos ya con la última de las noticias de hoy.
Malas noticias para los fans de The Witcher. Netflix anuncia el final de su serie de fantasía tras sustituir a Henry Cavill por Liam Hemsworth.
Parece que la llegada de Liam Hemsworth como sustituto de Henry Cavill en The Witcher ha supuesto que desde Netflix ya vean cerca el final de la serie de fantasía. La plataforma ha anunciado la renovación por una temporada 5 que será la última para las aventuras de Geralt de Rivia. El anuncio ha venido acompañado junto a la noticia de que Netflix acaba de arrancar la producción de la temporada 4, y es que la idea es rodar juntas ambas temporadas para que los fans de la serie no tengan que esperar demasiado entre sendos estrenos. De esta manera, estas temporadas 4 y 5 de The Witcher nos llevará por las tres últimas novelas de la saga, Bautismo de Fuego, La Torre de la Golondrina y La Dama del Lago. La temporada 4 arranca tras los eventos de la temporada 3 con Geralt, Yennefer y Ciri atravesando el cambiado continente arrasado por la guerra y con numerosos demonios que les separan. Si logran liderar el grupo en el que se encuentran, tendrán la oportunidad de sobrevivir el Bautismo de Fuego y juntarse de nuevo. Lauren Smith Gisrich sigue al cargo de la adaptación como showrunner, creadora y guionista.
Pues no sé si previsible, ¿no? Pero el cambio de Henry Cavill por Liam Hemsworth...
Por lo que sea, a lo mejor no. Yo tengo una duda. La voy a plantear aquí porque
venga.
Netflix...
Venga, dale.
Porque Netflix es muy... No se coarta en decir... Esa serie no funciona, fuera. La tercera temporada puedo jugarme la mano a que no ha llegado a los números que se esperaba de The Witcher.
No,
y yo creo además, que esto es un acuerdo que tienen para acabar la serie, porque si no, no es normal que estén haciendo quintas temporadas de una serie que, spoiler, sí. Ve muy poca gente.
Aida, tú y yo lo comentamos en la tercera temporada, eso ya no lo veía ni Dios. O sea, yo al final, yo la tercera temporada cuando la analicé y estuve hablando con gente que la ve y tal, mucha gente ya dijimos como nos bajamos aquí, en la cuarta ya no la vemos, porque esto es insoportable, las cosas como son. O sea, empezó regular... fue a peor y la tercera ya era algo demencialmente insoportable. Y luego, no sé si recuerdas que hicieron una temporada como una especie de precuela,
sí.
Que también era algo para darles de comer aparte. No les ha salido bien este universo y no entiendo cómo no se lo han cargado ya. O sea, esto tiene que haber un acuerdo previo o algo así.
Es lo que digo, yo creo que el autor les vende los derechos con el compromiso de, sí, vale, os vendo mis derechos, pero esto se tiene que acabar. Y tiene que acabar en esto. Si no acaba en esto, no os vendo los derechos. Y un acuerdo en el que, si eso no pasa, hay que pagarle más dinero al autor, más derechos o lo que sea.
Aunque hay que ser inteligentes y hacer como el de One Piece, ¿no? Si se hace que yo apruebe todos los cambios, ¿no?
Yeah. Cosas el que... problema es que se cargaron a la persona que estaba haciendo esto, que es Henry Cavill.
Por claro, tanto pero, cambio que pero... dijo él hasta aquí, ¿no?
Claro, sí. Claro, es que... pero al final si ponen a la Lauren Schmidt esta, que al final ha sido la guionista, la showrunner de esta serie, y ves que no te funciona en la primera temporada, también hemos visto... otras series donde se la han cargado y ha continuado otra gente y sin problema, ¿no?
De hecho, Henry Cavill, aparte de que va a ser el padre, que se ha anunciado hace
sí,
poco
cierto.
Que va a ser padre,
sí.
También está metido en el proyecto de Warhammer 40.000 y ya ha habido cositas que ha dicho, si esto va por aquí, me voy. Si esto va por aquí, me voy.
Bueno,
porque no quiero que se salte el lore.
De hecho, él se metió en lo de Warhammer porque salió escaldado de aquí. En teoría esta es la... Bueno, luego volveremos a hablar de Warhammer, por cierto. Salió de Witcher un poco escaldado y
hombre,
dijo...
Claro, pobrecito.
Yo quiero hacer lo que a mí me gusta de verdad, que es lo de Warhammer 40.000 y tal. Llegó a un acuerdo con Netflix, con Prime, perdón. Y él se ha puesto de productor precisamente para evitar que le vuelva a ocurrir esto.
Exacto.
Que le vuelva a ocurrir...
¿Pero él va a salir en la serie?
No se sabe. Realmente no se sabe
es que
si
no
va
se
a protagonizar
sabe, ¿verdad?
Nada. O sea, yo he visto muchos titulares. También he visto el de... Henry Cavill se quiere ir por no sé qué, pero yo no he encontrado ninguna fuente fiable de eso.
Vale, pues entonces...
O sea, yo he visto un vídeo en YouTube que alguien lo había puesto, pero...
Yo, ha sido boca a boca, me ha llegado
sí,
de
sí.
un amigo.
Yo ya te digo que yo busqué información sobre esto y no me ha llegado nada. Y es que, en teoría, Henry Cavill es el arquitecto de la serie de Amazon... De la
locos.
Serie, no, del universo de Amazon Prime. Todo lo que se adapte a Amazon Prime de Warhammer 40.000...
Pasa por Henry Cavill.
Claro, él es el que dice qué se va a hacer y qué no se va a hacer y cómo se va a hacer y quién lo va a hacer.
El
o sea,
mejor.
Él se ha puesto, que también es verdad que esto no lo hemos comentado, sí, va a ser padre, pero es que su mujer es la vicepresidente de Lionsgate Television. Mm-hmm. Lionsgate Productions, que vendría a ser la gente que produce Dune, que produce Godzilla vs. Kong... O sea, es la productora
también,
de,
claro.
de Warner Brothers, de las películas
sí,
de fantasía
sí.
con mucho efecto y tal. Esa es su mujer. O sea, que Henry Cavill yo creo que está bien acompañado. No,
sí.
no es tonto y dudo que esto le vaya a salir mal.
No, Warhammer 40.000, ¿qué va?
Como le salió de Witcher.
Bueno, yo la voy a ver. O sea...
No, yo tengo claro que soy amante del universo, ¿no? y del juego. Pero es que tengo claro que esto fue a raíz de que en The Witcher él no pudo hacer más de lo que intentó hacer.
Hombre,
se ha visto
hasta
mil
el punto
veces.
De que llegas a irte y decir hasta
claro.
aquí.
No, y de hecho dices,
no creo que sea del día a la noche o de la
y
noche
seguramente,
al día.
Por lo que hemos dicho, debería haber firmado seguramente 5 temporadas.
Sí.
Y él dijo, yo me voy a ir a tercera porque esto ya...
Él de hecho cambiaba
me hace
frases
más
del,
mal que
del
bien,
diálogo.
¿No?
Ya.
Sí, él cambiaba frases del diálogo porque...
Sí.
Se adaptaba más a lo que haría Geralt de Rivia y aparte él se ha leído los libros, entonces es como, no, esto es así. Y les daba tanta rabia que cambiara cosas del diálogo, es como, pero si estás con una persona que es una enciclopedia de The Witcher, hazle caso, por favor, o sea, hazle caso a esta persona que sabe lo que está haciendo.
Y aparte, por lo que he hablado con fans de las novelas, es que tampoco es que fuera una, como hemos dicho con Invencible, ¿no? Que... Hemos intentado adaptar esto al lenguaje de las series.
Sí,
no,
sí,
no.
Claro.
O sea, eso era una mala adaptación y punto.
Claro, ahí está. Ya no es que, haya fallos de guiones.
Claro.
Que la adaptación como tal ya es mala la que
habéis
mala, hecho.
Efectivamente. Y de hecho, es que tenía mala narrativa esa serie. Porque yo en ningún momento, yo habiendo jugado al tercer videojuego,
increíble.
Yo en ningún momento supe nunca...
Que estabas viendo ese tercer videojuego.
No, ¿qué bando sabía?
Ah, vale.
¿Quién era de cada bando? ¿Y por qué tenía que importarme cualquier otro personaje que no fuera Ciri y Geralt? Porque es que era una serie que era un caos absoluto. O sea,
la primera
temporada fue terrible.
Bueno, y la primera. Y es que empezó así.
La primera estaba bien por los monstruos y decías, bueno, pues al menos me entretienen los monstruos.
Y el bardo,
pero claro,
mejor.
Exacto, y la canción de The Witcher y tal. Pero para mí el problema era que en ningún momento me llegó a situar en ningún universo
no.
y en ningunos bandos. Y uno sabía quién era, qué querían los elfos. ¿Y qué querían los de Redonia o no sé qué?
Y luego,
qué.
Perdón, voy a hacer otro,
jefe de quién?
Otro inciso y otro paréntesis. A mí Liam Hemsworth no es un actor que me transmita
mucho. Me cae
mucho.
Mal.
O sea, Henry Cavill tiene... O sea, puede
tiene
ser mejor
más carisma,
peor actor,
¿no?
pero tiene carisma.
Sí, correcto.
Pero es que Liam Hemsworth, ¿en
es
qué
que
papel
ni en
le recuerdas?
Del hambre,
es mal actor y cero carisma.
No como su
yo
hermano.
Yo lo recuerdo
exacto.
como el ex.
Es buen actor y tiene carisma, porque Chris Hemsworth realmente no es mal actor y tiene
no.
muchísimo carisma.
Correcto,
¿no?
aquí está.
Yo
aquí
le
está.
Recuerdo como el ex de Miley Cyrus.
Exacto.
Totalmente.
Cambiando los roles, yo le recuerdo como el ex de Miley Cyrus.
¿A quién iba dedicada la canción
de Flowers?
De Flowers. ¿Tú crees que iba para él o no?
No, que va.
No.
No.
Ligeramente
por lo que sea, no.
Ligeramente inspirado, ¿no?
Estos hecho, crossovers, hecho, que actores...
Que Miley Cyrus era la cuñada de Elsa Pataky. Sí, ojo, sí, cuidado, que esto es muy fuerte.
Creo que llegó a denunciar él incluso después de que salía Flowers.
Bueno, pues me da igual. Ojalá haya perdido.
O alguna movida, sí.
Bueno, el momento de Miley cantando Flowers en los Grammy, también brutal.
La mejor, es que la mejor.
Que bueno, que nadie va a ver la cuarta temporada de The Witcher, ¿no?
Efectivamente, o sea, nadie.
Yo seguro que no, ya
yo
os
tampoco.
Lo digo.
Yo después de la tercera dije, me bajo del barco, exacto, me voy, hasta luego.
Me tendría que haber bajado en marcha y mira que esperé que frenara, ¿eh? También
pues
te digo,
me ha frenado y he dicho adiós. Pero mira también que los actores me gustan, o sea, me gustan mucho. Siri me gusta.
Siri sí.
Jennifer me gusta.
No, ¿eh? Pero Siri sí.
Entonces, pero a mí me gustaban, entonces me da rabia, pero bueno.
Sí.
Un fallo.
Pues nada, vamos a acabar ya con el repaso a las noticias. ¿Os parece si hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de Fallout?
Pues venga.
Tengo muchas ganas, ¿eh?
Yo también.
Venga, me voy a inyectar aquí esta...
El radio,
que me ha dado,
¿no? El Radaway, el Radaway, se llama Radaway.
A ver qué me hace. Y...
Sí.
Yo me voy a comer unos Sugar Booms.
Pues sí, con cuidado.
¿Unas Nuke Colas?
Nuke Cola. Ahora volvemos con Fallout, la serie de la semana en el Seriadictos.
Seriadictos, porque las series son cosa seria.
Calcula tu indemnización.
¿Has sufrido un accidente? Entra ahora en calculatuindemnización.es. Calcula rápidamente tu indemnización y reclama. Fácil, rápido y 100% online. Luchamos por tus derechos, porque sabemos lo duro que es sufrir un accidente. Entra ya en calculatuindemnización.es.
Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aída González y Daniel Burón.
Pues venga, vamos allá, vamos a hablar de Fallout, la serie de la semana, hoy, sábado 27 de abril en el Seriadictos, una serie estrenada este 2024 de Estados Unidos, creada por Geneva Robertson, Duoret y Graham Wagner, que podéis encontrar en Prime Video, una serie de ciencia ficción, son 8 capítulos, entre 45 y 60 minutos cada uno, que está basada en una de las sagas de videojuegos más importantes de todos los tiempos. Es la historia de los que tienen y de los que no tienen, en un mundo en el que prácticamente no queda nada que tener. 200 años después del apocalipsis, los apacibles habitantes de los refugios de lujo se ven obligados a regresar al infierno irradiado que dejaron sus antepasados y se sorprenden al descubrir que les espera un universo increíblemente complejo, alegremente extraño, pero también muy violento. Fallout, ¿qué os ha parecido la serie? Una grata sorpresa, diría yo.
A mí me ha gustado mucho, como fan de los videojuegos, específico, he jugado al 3, a New Vegas y al 4. Y al 4. A los dos primeros no he jugado.
Son los más famosos también, ¿no?
Sí, todo empezó, un poco explotó con el 3, con el Fallout 3.
Los dos primeros son bastante más, son creo que 2D, ¿no? Incluso, ¿hay alguno?
Sí, exacto. Y pero los más conocidos es Fallout 3, uh-huh. Fallout New Vegas y Fallout 4. Que es el último que han sacado y ya han anunciado que están trabajando en el nuevo videojuego. Uh-huh. A mí la verdad es que me gusta mucho porque he visto empieza con en las vaults, ¿no? Empieza en los refugios,
sí.
y es como empieza el 3. Tú el 3 naces en un refugio. Entonces es como vas haciendo todo el pasito a pasito, ¿no? Un poco el tutorial, uh-huh. Es tú creciendo dentro del refugio.
Uh-huh. Unos refugios al más puro estilo Star Trek.
Exacto, que es en este caso el 111. Uh-huh. Y porque cada refugio tiene su número y cada refugio, la cosa que te explica en la serie, que la gente que es fan del videojuego sabe... Que cada refugio tiene como su experimento, uh-huh. ¿no? Como
claro,
su cosa,
en
¿no?
En la serie de Prime te enseñan, ¿no? ¿También?
Exacto, tienen como su experimento o su cosa que están haciendo, ¿no? Entonces cada refugio se caracteriza por eso. Y es eso, entonces el 3 empieza así. Y hay una cosa que está muy común en todos los videojuegos y en la serie también lo vemos, es que alguien sale de algún sitio, en este caso del refugio, para buscar a alguien. En el primero es a tu padre... En el segundo, o sea, en el cuarto es a tu hijo. Y en el de New Vegas estás buscando a la persona que te pegó el tiro.
Vale.
Pero siempre estás buscando a alguien.
Vale.
Pero siempre estás buscando a alguien.
Pero entonces casi que esta serie se parece al 3, ¿no? Un poco. Porque tú sales
en ese
a tu
momento,
padre
en
también,
eso
¿no?
Sí, pero pensad que está situado, el videojuego está situado en la zona de Los Ángeles, ¿no? La Nueva California. Mm. y es en el futuro del cuarto videojuego. Es decir,
o sea, el tercero es el último cronológicamente.
Exacto. Entonces,
y este va antes que todos estos.
No, esto va después de todo. Esto es todo. O sea,
la serie de Amazon Prime.
La serie es la última. Es como Fallout 5.
Vale.
Esto está ambientado, creo que el cuarto es 2800 y pico, y ese es 2900 y pico. O sea, son como unos años después. Uh-huh. Vemos lo que sería, que ya lo dijeron los creadores, que querían hacer como un Fallout 5.
Vale.
Sin que sea juego, pero querían hacer la historia nueva. Uh-huh. Como si fuera un Fallout 5. Entonces estamos ambientados en el futuro. Y
que realmente no importa, porque al final como tienes que salir de un vault distinto en otro sitio distinto, ¿no? Puedes contar lo
de
que
hecho,
quieras.
De hecho, recuperamos una localización, que es la localización del primer juego. Uh-huh. Es una localización nueva que no habíamos visto desde el primer videojuego.
Que es este sitio de donde había caído una bomba, ¿no?
Efectivamente.
O sea, yo vi lo de la Shady cronología Sands. Precisamente por este dato, ¿no? Uh-huh. Realmente que mucha gente entonces la colocaba la serie en la cronología por eso, ¿no? Porque decían, vale, es que esto en el videojuego ya había ocurrido, por
exacto,
lo tanto. Lo situaban aquí.
Entonces, lo que mola mucho de este videojuego, de esta serie, no solo que coge la ambientación del videojuego y la adapta completamente a la serie, que lo hace muy bien.
Una producción muy buena, y luego
las vaults son increíbles.
De quién dirige, ¿no? También porque está creada, como ha dicho Mark, por Geneva Robertson,
bueno, sí, Dure, Nolan,
y Graham Warner, Wagner, pero está dirigida por Jonathan Nolan y producida por Lisa Joy, que son los dos creadores de Westworld,
que bebe mucho de lo que es la producción y la dirección de Westworld, cosa que me...
Sobre todo la parte western, quizá.
Efectivamente, ¿no? Y me gusta muchísimo. Y es eso, a mí me gusta por eso también, es muy chulo.
Como comentaba antes, además, es un nuevo videojuego esta serie. No,
efectivamente.
No se basa en, como pasa en The Last of Us, por ejemplo, ¿no? O sea, si no has jugado nunca, no pasa nada.
No.
Te presentan bien a los personajes. Es
que si no has jugado nunca y
casi
no
que mejor.
Si quieres jugar, dices, bueno, pues voy a entrar
sí,
por aquí, ¿no?
Exacto, ¿no? Porque también es ese factor sorpresa y que te acaba de convencer.
Exacto.
Buena adaptación, también una buena historia, porque al final es una buena historia.
Sí, es una historia muy chula.
Con humor, hay humor. Humor.
Pobre Lucy, qué mal lo pasa. Pobrecita mía.
Hay varios que lo pasan mal, ¿eh?
Con lo
hay
del dedo
que lo pasan
sufrí,
mal.
También te digo, ¿eh?
Sí, sí, con lo del pie y bueno, en fin, cositas. Pero también, insisto, ¿no? Con varias tramas dentro de la trama principal, que es buscar al padre de, en este caso, con varias tramas dentro. ¿Cuál es vuestra favorita o cuál os ha gustado más también?
La de Cooper. La del ghoul.
Yo tengo dudas porque... La de Lucy me gusta, creo que es la que dramáticamente funciona mejor. La del ghoul es la que más te interesa porque nunca te acaban de contar exactamente el qué, entonces siempre quieres saber más, ¿no?
Sí.
Y la de Max creo que es la más divertida y es la que a mí visualmente más me ha llamado, ¿no?
Claro, las armaduras son muy chulas.
Ahí me refería cuando decía que luego hablaría de Warhammer 40.000, ¿no? Porque tenemos servoarmaduras gigantes, ¿no? De soldados gigantes. Que salen aquí, es un poco Warhammer, pero luego hay esta especie de creo que en Warhammer se llama la omnisía, ¿no? Que son estos adoradores de la tecnología antigua, ¿no? De las tostadoras, ¿no? Y cosas así, que son estos especie de monjes tecno-extraños, que funcionan muy bien, y que tienen calaveras, y que molan mucho, y que visualmente son muy atractivos, y tampoco nos acaban de contar mucho, pero que creo que despiertan un poco la imaginación, ¿no? Así que yo estoy dividido. Me gustan las tres. Aunque, claro, a Max yo le pegaba un par de guantazos bien dados al inicio
que
de la
serie. Que los espabilaba rápido,
Que los espabilaba más rápido que la armadura, ya te lo digo yo.
Oye, por cierto...
Luego ya me cayó mejor, ¿eh? Pero en el primero dije, buah, este chaval...
Sí.
Es tonto.
O sea, normal que le hagan bullying.
Correcto,
¿sabes?
Pero bueno. Te iba a decir... al que se le lleva en la cabeza... ¿no? El doctor, ¿no?
Sí, al doctor.
Este también salía en Sao.
Sí, claro.
Sí.
Es el malo.
El
malo de Sao, ¿no?
El de la, joder, la corporación...
Dermostética.
No. No. ¿Cómo se llamaban? Dharma.
Eso, exacto. Pues ahí también, ¿no? Caras conocidas.
Ah, y la historia de los perritos.
Cooper. Mm-hmm. Pues Walton Goggins. También lo hemos visto muchas veces con Tarantino.
No,
en Los Odiosos 8.
Claro, es el de Los Odiosos 8. ¿No habéis visto Walton
en
Goggins?
En Django.
Exacto, en Django. ¿No habéis visto Walton Goggins que no te pega como actor de los años 50 ni 60 ni de broma?
No.
Que tiene ya la cara de ghoul cuando hace de persona normal. Yo lo es que le he visto muy raro, ¿eh?
O sea, bueno, nos hemos encontrado con alguien, ya, ¿eh? Nos hemos encontrado con alguien, sin spoilear quién, el personaje que hace, que es muy pequeño, es muy breve, nos encontramos con Laszlo.
Sí, bueno, buenísimo.
Nos encontramos con Laszlo.
Yo cuando el robot habló dije, es Laszlo. O sea, este es mi Matthew, ¿no? Qué risa, ¿eh?
Qué majo
me
es.
Me escojoné vivo yo, ¿eh?
Yo dije, digo, no me lo puedo creer, sí, que es Laszlo.
Pero encima ni actúa, ¿no? Es como su personaje de lo que hacemos en las sombras.
Se ha colado, se ha colado.
Se ha colado totalmente, me reí bastante, sí, sí, sí.
Y me gusta, y bueno, me gusta el descubrimiento que se hace después de que la voz, a que
de,
pone
de
voz,
dónde,
¿no?
Viene, ¿no? Sí, muy bueno.
A mí me gusta mucho esto, el decir, en el futuro decir, es este.
Exacto. Que luego todo el rato piensas, pero ¿cómo esta gente lleva 200 años aquí? O sea, no tiene... Que alguien me explique, claro, al final de la serie te acaban contando, ¿eh? Muchas cosas. Pero yo todo el rato he pensado, han pasado demasiados años para que esté la gente aquí, ¿no? Aún.
Y también, ¿eh? Viviendo de chapas.
Y también, viviendo de chapas de Coca-Cola.
Correcto,
¿no?
Aquí sí está. Aquí
a mí
está.
Hay una cosa que me gusta mucho de la serie, que es algo que no teníamos los fans de Fallout, que es ponernos en contexto de lo que pasó antes de la Gran Guerra.
Claro,
no sabíamos
te cuenta,
qué
no hay
pasó.
Nada. Sí, sí, sí. O sea, esta es la primera información
exacto,
de cómo se crearon los Bolts.
Y por qué, y qué pasó, y todo esto. Nos ponen en contexto. Es la primera vez. Y eso me ha encantado. Porque, claro, el juego empieza con que está pasa la explosión y empiezas ya dentro de la Vault, ¿no?
En una teórica post-tercera guerra mundial nuclear, ¿no?
Y exacto.
Ya está, ¿no?
Y a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo.
Sí,
porque he dicho,
giro es muy bueno.
Gracias, porque quiero saber más, este universo me interesa y me gusta cómo lo han construido y que Cooper sea uno de los protas de todo esto, ¿no? Porque Cooper es, en el pasado, es un actor.
Un poco el papel que hacía DiCaprio en...
Ah, sí.
En Once Upon a
Time Hollywood. Sí,
¿es
yo
verdad?
También lo pensé. Que queda mejor DiCaprio que Walton Goggins con,
algo más,
con
algo
esa
más,
cara sí. Y el pelo que le han
sí,
puesto, ¿no?
Sí,
pero bueno. Que por cierto, el personaje este de Cooper es el logo de Fallout.
Efectivamente.
Exacto. El señor con el pulgar arriba.
Correcto,
me encanta esa escena cuando vemos el papel roto.
De dónde sale. O sea, me parece muy chulo esto. A mí
y
me
Lucy
gusta
va
mucho.
Atando cabos, ¿no? También, en plan, va viendo, pero sin saber qué.
Claro, es que Lucy piensa que es una chica que sale. Bueno, Lucy es la protagonista realmente de la serie.
Sí, sí, sí.
Que de, sale de su. De
protagonizada
su
por el Purnell.
Me encanta.
Sí.
O sea, me gusta muchísimo
es
esta actriz, ¿eh?
Sí, sí.
Me gusta mucho. Y me gusta mucho cómo expresa con la cara. Me gusta mucho. Expresa muy bien con la cara.
Sí, sí, sí.
Y ya sale de su vault porque va a buscar a su padre. Pero ella ha vivido en un mundo con reglas, con todo bonito. Todo el mundo te ayuda. Todo el mundo tiene una ética y una moral.
Sí,
y
bueno,
sales al yermo.
Luego vemos que no es tan así tampoco, ¿no?
No,
que
luego
vemos que.
El hermano de ella.
El
hermano de Lucy.
El de Hannah Montana, sí.
Increíble. Me encanta ese personaje.
Norman.
Me encanta ese personaje. Increíble personaje, me encanta. Pero todos tienen... A ver, los tres grandes protagonistas son Max, Lucy y Cooper. Son las tres piezas clave de la serie, de los que vamos viendo ramificaciones de otros personajes, ¿no? Pero los tres personajes clave son ellos tres. Y vamos a ver su historia. Vamos
Exacto.
a ver, nos van a llevar por su historia. Y sí que vamos a ver diferentes tramas, por ejemplo, la del hermano, ¿no? Con descubrir qué está pasando en el refugio 31, ¿no? ¿Qué pasa aquí?
Divide muy bien la información la serie en subtramas para ir contándote cosas, ¿eh?
Claro.
Nunca es aburrido en ningún momento. Todas las tramas tienen algo interesante.
Y te iba a decir, y en todo momento te quedas con ganas de más. No es en plan, bueno, va, cambia de trama que me está aburriendo, ¿no?
Exacto,
es en plan,
no hay ninguna trama
tal.
Que digas, ay, qué pesados, ¿no?
Sí,
¿eh?
Eso también es un gran, ¿qué? Un gran éxito en este caso.
Sí, sí, sí. Un acierto total, dividir las tramas y mantener el interés de cada trama,
sí.
¿No? Incluso en la edición, porque tú terminas el episodio y te quieres ver el siguiente y el primero dura, ¿eh? Que no dura tanto, que parece que dure una hora y cuarto y es mentira porque... Tienes una especie de en futuros episodios de 15 minutos,
sí, exacto.
Un tráiler larguísimo, que es mentira, pero que te dura una hora, un capítulo de una hora para mí es largo.
No,
y
pero bueno.
Se me hizo corto y me puso el siguiente.
Sí, sí, creo que el primer capítulo ya es de los que engancha, ¿no?
Sí,
no es así, en plan,
y me parece el peor de la serie también.
Y de los más flojos, estoy de acuerdo.
Sí, sí, sí.
Normalmente ya es así, ¿no? El primer capítulo sigue siendo siempre una puerta A a lo que encontrarás y normalmente pues no suele ser de los potentes o de los buenos. Nunca,
yo me
¿no?
enganché cuando empezaron a salir cucarachas gigantes, dije, vale, ya me empieza a interesar un poco más, ¿no?
Es Barcelona, no.
Es Fallout.
Colau dice que eso no puede ser Barcelona en ningún momento, ¿eh? No os olvidéis.
Call out.
A mí lo que me gusta mucho también es el fanservice. Es decir, hay muchas cosas de fanservice. Por ejemplo, el perro, albóndiga,
He visto que... una imagen de, creo que es el Fallout 4, ¿verdad? Sí. Que sale un perro, es el mismo perro, ¿no?
Sí.
Vale.
Se supone que sí, que es el mismo.
Bueno, si no es el mismo, es la misma raza de perro.
Sí, bueno, es que, vale. Bueno, ya un lo vemos en el inicio de ese capítulo, ¿no? Uh-huh. De que cogen a los perros para trabajar con ellos y pues hacerlos invencibles para que ayuden a la gente que ya
como
vemos
Soy
como
Leyenda, para... ¿no? También la figura del perro también como complemento al desastre.
Y además lo bueno es que el doctor coge a este perro para que no le hagan eso y él lo cuida desde chiquitita. Bueno, es una perrita, desde chiquitita la cuida. Y a mí eso es una cosa que es fanservice, porque hay un momento en una gasolinera que eso sale en el videojuego y eso es fanservice completamente porque es el perro allí, ¿vale? Esto sale en el videojuego, es una imagen muy clara.
Vale.
Pero es como es fanservice, dices, hostia. Pero dices, pero me gusta porque sí, lo estoy disfrutando porque es como me está dando cositas y...
Bueno, incluso lo de las jeringas... Que te puedas curar, ¿no? Cuando te. O sea, eso es de videojuego, ¿no?
Sí,
o sea,
exacto.
Es narrativa de videojuego,
exacto.
¿No? De me inyecto una poción y tengo más vida y ya está, y tiro para adelante.
Exacto.
Menos eso es totalmente videojuego y creo que le queda muy bien, o sea, le sienta bien a Siri hacer eso, ¿no? Sí.
Correcto, que no se.
¿No te parece extraño, ¿no? En ese universo.
Exacto, ¿cómo lo diría yo, ¿no? Que. Algo tan surrealista como eso lo asociamos a un videojuego
y te lo cuelan perfectamente.
Exacto.
Y dices, sí, o sea, correcto. Aunque no sepas que es un videojuego, a ti ya te sienta bien en la serie. Y dices, sí, claro, en este universo, ¿cómo no va a ser verdad, no?
Totalmente.
Menos al pobre, ¿cómo voy a dudar?
Menos al pobre Tadeusz,
al lado
de
este señor,
¿no? Que le pegan un pisotón ahí gordo en el pie.
Ay, pobrecito.
Menudo pie. Y luego le curan con elixir de ese que...
Me duele un poco el pie cuando se quitó
sí, ya,
el cafetillo. Yo casi vomito, Lo admito,
He visto pies de cerdo deshuesados en el restaurante.
Me he comido
algo más construidos
mejor.
Que su pie.
Pobrecito.
Y luego que le tima para convertirle en necrófago,
En necrófago.
¿Ese personaje del Doctor Extraño también es de los videojuegos o es invento del de
Creo que es invento, si no me equivoco.
Pues es un buen momento ese.
No, la verdad
momento,
es que me gustan mucho los personajes estos que se van encontrando random.
¿Sí?
Como el que Lucy se encuentra el chico este que le pide indicaciones y le dice, ¿por qué no te quedas aquí conmigo y eres mi mujer? No sé, y dice, no, gracias.
Exacto.
Y se va yendo.
O en el puente aquel, ¿no? Que están también Cooper y Lucy, manos arriba, tal. Venga, a la de tres pasamos y era.
Típicos personajes de mundo postapocalíptico,
sí.
¿No?
Hay una cosa que
puedes que te
no
giras
te fías,
y te van a traicionar.
Correcto.
Hay una cosa que critico, nada, es una crítica
muy
pequeñita, pero cómo visten en el vertedero, la ciudad del vertedero, cómo visten mucho más exagerado porque quieren dejar claro que son gente de fuera, gente del yermo, ¿no? Que es como es como se le llama al fuera de las bolsas el yermo.
Uh-huh.
Y los visten muy exagerados con los coladores en la cabeza y tal. En el juego no los ves tan así.
Vale.
No son tan así.
Aunque también te digo, ya canta Lucy, ya por ella sola ya canta.
No, es que va con el traje azul.
Solo por ir duchada ya, ¿sabes?
Ya,
o sea, ya
pobrecita.
Solo por el pelo ya debe cantar. Porque esa chica va pues aseada, como una persona normal, de azul a Star Trek, ¿no?
Sí, sí, muy Star Trek ese
en cambio,
desplazo, ese
esa
atuendo.
Gente con el colador en la cabeza, pues por lo que sea, ¿no?
No, pero a mí me encanta cuando entra en la tienda, en los primeros capítulos, cuando llega al vertedero, entra en la tienda, está la señora que se ríe de ella. porque claro, los habitantes del refugio, ¿no? Son como entes que nunca se han visto y que... ¿De dónde salen? Y es como cuando ves a uno y dices, ¡ah! Sí que sois verdad, no estabais todos muertos. Fíjate qué bien.
Yo creo que de vez en cuando van viendo gente, ¿no? Porque siempre habrá gente que salga al final, en algún momento.
Yo creo que hay más gente que quiere entrar que la que quiere salir. También te digo que también lo vemos en el Refugio 4, que vemos el Refugio 4, que es un refugio que acepta gente de fuera.
Los mutantes, ¿no?
Exacto.
Exacto, sí.
Me encanta.
Que luego vemos incluso la historia de ese monstruo con los dedos en la
Efectivamente,
boca.
Efectivamente, que era su tío.
Exacto. que es un personaje de allí. Y dices, ah, pues mira, qué gran información me has dado. Ahora entiendo lo de los dedos, ¿sabes? Da un poco de grima, cosas como son, ¿no?
Pues sí, la verdad.
No, pero
vaya.
Los monstruos también están muy bien, las mutarachas están muy bien.
Bueno, y los efectos especiales, digamos...
En el momento que Cooper utiliza a Lucy de cebo...
Me encanta.
Ostras, es que...
Me encanta.
No,
Cooper está muy bien hecho, el maquillaje de Cooper.
Cooper no sale de los videojuegos tampoco,
sí.
¿Eh? ¿Sí?
Bueno,
vale.
Vemos a gente parecida.
Vale. O sea,
no recuerdo si exactamente sale él.
Si no es el personaje, lo de los ghouls y que sean cazarrecompensas y tal, sí que es algo del universo
de
los videojuegos.
Sí, de hecho, hace relativamente poco, también, bueno, hace unos meses, También sacaron una colección de Magic the Gathering de Fallout, especial de Fallout. Así que todas, también la, si a alguien le gusta Magic o el juego de los juegos de cartas, también le gusta Fallout, puedes ir a comprarla.
En vez de tierras tienes páramos, ¿no? ¿O?
Bueno, no. Tienes, son las mismas tierras, lo que pasa es que las ilustraciones son en como en grande y ves diferentes partes, vale, del yermo, que están muy guapos. Y es eso, a mí la serie me ha gustado mucho, sobre todo porque creo que ha conseguido adaptar el juego.
Correcto, a nivel de universo Fallout para novatos está muy bien, pero para expertos o también, ¿no? Quiero decir que no
funciona para
que no
ambos.
Deja fuera a nadie.
No.
La duración de la serie, ¿qué tal? 8 capítulos, entre 45 y 60.
Yo os digo una cosa, yo vi el octavo y quise poner un noveno, yo decía, pero bueno.
Pero bueno,
así
que
no
es esto
me
que pasa,
¿no? O sea, espero que ya me digas que está renovada porque me
está renovada, ahora segunda temporada, Kai McClahan ya lo ha confirmado también en sus redes sociales.
¿Y sabemos por dónde irán los tiros? Porque si me dices que los videojuegos...
Yo sí. Bueno, la escena final te deja bastante claro dónde vamos.
No sé si es post-créditos o final, digamos, que ves Las Vegas, ¿no?
Vamos a Las Vegas.
Entonces entiendo que eso va a estar relacionado con el videojuego. Yo,
Fallout,
repito,
New Vegas.
Claro, yo...
Vale, pero con historias.
Yo no estoy haciendo spoilers porque no he jugado.
¿New Vegas o por contexto y por ambientación?
Por contexto y ambientación nos vamos a Las Vegas.
Vale,
por lo
pero
que...
de historia no sabemos si es la del videojuego.
No creo, porque es anterior.
Claro, o sea, vale. Cronológicamente,
pero bueno,
no cuadra, ¿no?
Cronológicamente no cuadra, pero sí que es cierto que nos vamos a Las Vegas.
A lo mejor
a
te cuentan
Vegas
cómo se forma.
Nosotros no,
Vegas,
¿eh? No nos vamos.
Buah, estaría de locos eso, ¿eh? Bueno, de hecho vemos... Hay un momento en el que se ven diferentes personajes que están con una reunión de Voltec. Y vemos diferentes personajes. Y esos personajes...
Algunos los conoces.
Vale, y los conocerás después.
Vale.
O sea, que está muy bien.
Que es cuando te cuentan pues que cada Vault pues tiene su propio experimento y están repartidos. Incluso te dan un mapa con todos los Vaults de Estados Unidos, ¿no?
Efectivamente.
De momento tenemos el videojuego 3 que ocurre también en California, ¿no?
El 3 no lo recuerdo.
Porque, claro, sería interesante... No hay ninguno en Nueva York aún tampoco, ¿no?
Creo que no.
En costa, digamos, costa este, no hay ninguno. Yo creo que son todos en costa oeste. Más que nada lo digo porque el de New Vegas seguro. Hay otro que si hablan de Sunny Springs también es California. O bueno,
Nueva California,
exacto.
Llamar,
sí.
El 3 es en Washington, D.C.
Ah, pues el 3 es el que está más al este, digamos. Vale. Bueno, pues... Nada, es por curiosidad, ¿eh? Porque cuando vi el mapa dije, uy, me gustaría saber, no sé, qué han hecho en el de Colorado, ¿no? Por ejemplo.
Y en el 4 es Boston.
Vale. Pues también.
Ah, pues sí. Entonces el 4 es el que está más al este de todos, sin duda alguna.
Y el primero es lo que es, la ambientación es
la
serie.
Nueva California. Vale.
Para ir acabando, el final de la serie creo que también ha estado a la altura, ¿no? Sin hacer spoilers, creo que nos ha...
Bueno, al final es un episodio
muy
de
buen
estos
final,
contundentes de acción, sí, sí, con todas
que
las
que no
tramas.
Nos ha dejado cabos sueltos.
No, bueno, sí, muchos.
Bueno, pero...
Pero que te dejan, o sea, que te cierran la temporada y que luego te dejan una puerta muy grande abierta. Uh-huh. Con los personajes yendo en una nueva dirección, ¿no? Uh-huh.
Exacto. No sabemos cuándo llegará la próxima temporada.
No lo sabemos.
O sea,
a ver, yo creo que
no
tardará
creo que tarden,
un pelín.
No
a ver, yo
creo que
tarden, pelín tardará, pero por, o sea, la producción de la serie.
Evidentemente, un año, ¿no? Como
sí,
mínimo,
yo creo que en 2026 la veremos.
Sí, yo incluso diría que 2025.
¿Finales
de
2025, a lo mejor?
Yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, estamos especulando a ver cuándo
sí,
llega.
Sí, totalmente,
pero...
porque más que nada que Amazon suele...
Pero no sé si notáis que puede haber...
Por faena.
Exacto, y no sé si... Eso es verdad. No sé si habéis notado que tal vez The Last of Us, ahora Fallout... También estamos abriendo otra vez...
No, estamos en el mundo de los videojuegos, sin duda alguna.
Ahí voy,
Es Super Mario Bros., la película.
Sí. Que ya había visto alguna, ¿no?, de estas de Mario de...
Pero... Bueno, había habido una de acción real, pero que
sí,
digamos que los éxitos últimamente han
correcto,
sido
de
videojuegos
¿no?
Sí, sí, sí.
A
no
mí
sé,
la verdad...
No sé si habéis jugado a Red Dead Redemption.
Obvio.
Red Dead Redemption es una de esas adaptaciones en cine que estaría muy bien ver.
Estaría
en serie,
muy,
brutal,
muy,
pero
muy guay.
John Marston, ¿no? Uh-huh. Haciendo de la suya.
Increíble videojuego.
Empezando por el 2 y
sí,
haciendo el 1 después.
Correcto.
¿No? Sí, sí,
qué increíble.
O una trama, como en este caso, ¿no? Una trama ambientada en el mundo Red Dead Redemption. Redemption, pero con una historia diferente. Me da igual, ¿no? Pero ver ese tipo
bueno,
de
puede
western...
Puede ser cualquier western del mundo, también te
sí,
digo.
Sí.
O sea,
que por
bueno,
cierto,
Dani
final,
es
no
como,
sé si
esto
jugasteis,
me lo llevo.
Hubo una versión apocalíptica de Red Dead Redemption.
Sí, hay
de
un bote de zombies, ¿verdad?
Correcto.
Sí.
Sí. Bueno, eso ya creo que es
creo
un
que era
poquito
el primero,
más allá.
¿Verdad? Que estuvo sí. bastantes años y podías jugar
a mí la verdad
online.
Es que me gustaría... O sea, creo que estamos en la época dorada de adaptaciones de los videojuegos.
Sin duda alguna.
Fallout teníamos mucho miedo.
¿Cuáles más hemos tenido? Bueno, Sonic también, ¿no?
Sonic. Y las películas de Sonic son muy buenas,
está muy bien,
¿eh?
Está muy bien, a mí me
está
gusta mucho.
Está muy bien, ¿eh?
Sí.
Están muy chulas.
Yo, contra todo pronóstico, yo soy bastante fan de las pelis de Sonic. Sí.
Yo pensaba, digo, ¿qué es esto? Y al final exacto. como, ah, pues sí. Fíjate qué bien. Sí. Y tenemos The Last of Us, que ya está grabando su segunda temporada.
¿Ya han terminado?
¿Han terminado ya de grabarla?
Por lo que leí esta semana mismo, ¿eh? Ya habían terminado, les quedaba muy poco ya.
Sí. Ah, perfecto.
Sí. Tomb Raider, ¿no? También...
Tomb Raider también tuvimos, sí, efectivamente.
Resident Evil, pero...
Bueno, Resident Evil es solo Resident Evil, chavales. Sí, Resident Evil también intentaron la serie de Resident Evil, que es como, ¿por qué no lo hacéis bien? Es decir, coge el primer juego y haces la serie. Y ya está. Es que no tienes nada más que hacer y vas siguiendo y vas haciendo. O coge el cuarto, que es el más conocido y el que más suele gustar, con James. Uh-huh. O sea, con Leon, perdón. Y tú, James es el de Silent Hill.
Assassin's Creed hubo película.
Y es más mala
y
que en
muy
dolor.
Mala.
O sea,
las cosas más malas que he visto
y
en mi vida.
Y el juego también de los que hizo época. Pero...
No, Arcane.
También.
No nos olvidemos.
Y Uncharted.
Uncharted, que es una peli que es correcta. No sí.
Es una peli
no
divertida.
Está sí, sí. a la altura para mí de los videojuegos. Pero sí que prometía que iban a hacerlo. O sea, que se dejen de tonterías y hagan el primer videojuego y lo hagan bien.
Para acabar, que nos vamos a quedar sin tiempo, ¿qué nota le ponéis a Fallout?
Un 9.
Ha ido un nuevo. Dani, ojo, ¿eh?
9.5.
9.5.
A mí me ha gustado mucho. Es que pues no tengo...
9.25 para mí. Me quedo entre vosotros dos. Así
perfecto.
Que, excelente. Fallout y... Si algo nos ha quedado claro después de este análisis de Fallout es que, por muy increíble que sea la serie, no nos gustaría vivir en ese mundo. Y mucho menos si tenemos que sufrir un accidente de tráfico en el yermo o donde sea, porque dudamos que los protagonistas pudieran contar con los amigos de Calcula tu Indemnización. Pero vosotros sí que tenéis esa oportunidad de consultar la cantidad que podéis reclamar tras sufrir un accidente de tráfico en calculatuindemnización.es. Calculatuindemnización.es. Podrás calcular el importe de tu indemnización al momento, rápido y sin esperas. Calculatuindemnización.es, porque luchan por tus derechos. Calcula tu
indemnización. Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
Calcula tu indemnización.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? ¿Tienes dolor de cuello o espalda o te has dado un golpe? ¿Sabías que te corresponde una indemnización? Entra ya en calculatuindemnización.es y calcula tu compensación. Calculatuindemnización.es. Reclamamos tus derechos.
Estás escuchando Serie Adictos con Marc Vila, Aída González y Daniel Burón.
Y nos vamos a ir ya, chicos. Gracias, Daniel Burón. Un placer, como siempre.
Gracias a vosotros.
Gracias, Aida González.
Gracias,
a Jordi Moreno en el control técnico. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado en directo o en cualquier otro momento del día. Es todo por hoy. Volvemos el sábado que viene con más noticias y el caso Asunta, ya disponible en Netflix. Pero mientras tanto, hacedle caso a Super Ratón. ¡Chao, chao!
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.
Seriadictos, un programa producido por 30 segundos para Radio Marca.